tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente al programa En Tertulia. Aquí estamos con todos vosotros desde los estudios centrales de Onda Paz en Barcelona. Os saluda vuestro hermano y amigo Paco Lobato. Allá en control tenemos a Alejandro Molina. Y enseguida estaremos presentando a nuestros invitados también aquí en el plató. Tenemos a tres invitados en esta tarde. Y también estaremos en breve conectando con una llamada telefónica que va a participar en directo en el programa de hoy, que va a tratar sobre la actualidad, centrándonos sobre todo en el tema de la iglesia perseguida, porque están sucediéndose últimamente algunos casos que es necesario sacar a la luz. Y hacernos eco también de situaciones difíciles de acosos, de persecuciones, incluso de crímenes que se están cometiendo en este tiempo contra la iglesia cristiana. Quiero saludar también a los amigos, que, como he dicho antes, además los de Barcelona, los que nos escuchan desde internet. Son muchos los oyentes que a través de esa red de redes nos están sintonizando cada jueves. Así que también nos damos un cordial saludo a los amigos de Ondas Amigas Radio también en Alicante, Ona Pau en Girona, Tarragona y Lleida. A todos una cordial bienvenida al programa. Queremos también saludar a aquellos que nos sintonicen en diferido el día domingo a partir de las 2 de la tarde en este mismo medio. Y cómo no, a todos los amigos oyentes que están fielmente ahí orando por nosotros. Hay gente que está también apoyándonos con oración y otros que nos escriben, que nos mandan sus correos. A todos un cordial saludo. Recuerda que tienes la posibilidad de descargarte algunos de los programas de esta tertulia a través de nuestra web. Las www.misionevangelica.org es la web patrocinadora de este medio, de este programa, perdón, y queremos que puedas también escuchar el programa que desees, conocernos personalmente. Ahí tienes algunas fotografías, tienes también algunos comentarios, hay una sección también de grabaciones, de estudios bíblicos, en fin, hay una página interesante, misionevangelica.org, y un apartado donde se indica transmisiones. Desde ahí puedes descargarte, si lo deseas, los programas que creas conveniente. Incluso si deseas escribirnos y solicitar alguno en particular, también puedes hacerlo a través de la página. Antes de pasar a presentar a los invitados, después de este pequeño preámbulo, Recordaros también que este próximo sábado tenemos una actividad especial en nuestro centro de reuniones, en nuestro lugar de culto, allá en Sabadell, en Avenida Mata de Pera 241. Tendremos con nosotros al profesor, secretario general de los grupos bíblicos universitarios, Francisco Mira. Estaremos hablando de la sexualidad en el matrimonio, un tema realmente interesante. Habrá lugar para también preguntas, habrá un panel de discusión, una conferencia y será también una tarde hermosa. El próximo sábado 5 de abril, Dios mediante, a partir de las 6 de la tarde en Avenida Mata de Pera 241. Si alguien desea venir desde Barcelona o desde otro lugar, recuerden que hay una línea de autobuses que es la A1 que les deja exactamente en la puerta del lugar de reuniones. La línea A1, Barcelona-Sabadell, la última de las paradas, es concretamente la Roureda, que es donde se encuentra ubicada esa sala. Ahí pueden ustedes dirigirse y estar con nosotros compartiendo en ese día, si lo desean. También, por supuesto, si quieren llamar por teléfono a un servidor, el teléfono es el 600-478-721, 600-478-721 para cualquier consulta o comentario o aclaración al respecto. Y finalmente, pues el correo electrónico, recuerda, info@misionevangelica.org es el correo general y entertulia@misionevangelica.org es el correo en particular de este programa. Otra manera de contactar con nosotros, pues Alejandro, a través de esa cortina, nos lo indica a continuación.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia. Bien, pues ya estamos de regreso aquí con todos vosotros después de esa presentación de los contactos, la manera de contactar con el programa. Vamos a dar también paso a saludar a nuestros invitados en esta tarde. Buenas tardes, Manuel Cornejo.
Hola, buenas tardes, Paco.
Nos alegramos de tenerte con nosotros.
Y yo también de estar
nuevamente
aquí.
Y Luis Biern, buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido también al programa y también te agradecemos tu fidelidad como colaborador en el mismo. Está también a punto de llegar nuestro querido hermano y amigo Said Zamud, que va a estar con nosotros acompañándonos en el transcurso del programa para hablarnos de una cuestión muy interesante. Y hoy en Tertulia vamos a hablar de la crónica de la actualidad. Vamos a centrarnos en la crónica de la actualidad, en especial de la Iglesia perseguida. En torno a la Iglesia perseguida queremos centrar varias noticias y comentarlas. Por ejemplo, una de ellas es la dramática situación que se está viviendo en Argelia, especialmente en la zona de Cabilia, donde hay 13 iglesias que han sido precintadas, han sido cerradas, Y tendremos el testimonio de primera mano en directo aquí en el estudio de Said Tamut, representante de CREMA, de creyentes magrebíes, quien estará compartiéndonos. También hablaremos de la iglesia perseguida sobre las 20 horas, a partir de las 8 de la tarde, si nos escuchan en directo, en una entrevista que tendremos en telefónica con Javier Eduardo, representante de Puertas Abiertas en España. Y él nos va a poner al corriente también de todo lo que está sucediendo en el ámbito cristiano, las noticias más destacadas y poniéndonos al día acerca de las persecuciones que están sucediéndose alrededor del mundo. Citaremos también, mencionaremos un atentado terrorista que ha tenido lugar en Israel contra un cristiano mesiánico de 15 años durante la fiesta judía de Purim. Un terrible atentado que ha sorprendido a finales de este mes de marzo a la población judía, puesto que el blanco fue inusual. Era una familia cristiana mesiánica, no eran propiamente judíos. Y la agresión ocurrió cuando este joven de 15 años, hijo de un pastor mesiánico, abrió en su domicilio un paquete durante esa festividad de Purim. El muchacho pensaba que era un regalo, pero en realidad se trataba de una bomba. También, además, ya en la actualidad nacional, hablaremos del caso de Mariluz. Hablaremos acerca de el padre de la pequeña, Juan José Cortés, que realmente está dando un testimonio hermoso. La tragedia que pudo haberse evitado pues fue provocada por una concatenación de errores judiciales. Y este padre, Juan José Cortés, pastor evangélico de la Iglesia de Filadelfia, residente en Huelva, pues con su conducta, con su comportamiento, está poniendo de relieve su fe en Jesús, sin lugar a dudas. Está dando muestras de una admirable serenidad, aún en medio de ese terrible dolor. Y el Señor está ahora sobre su vida y eso se nota. Se nota tanto que hasta los más escépticos así lo reconocen. No hace mucho, incluso en televisión, así lo reconocían periodistas y gente, como ahora estaremos también atestiguando con algún artículo, no solo en televisión, sino también en prensa, que les asombra realmente el comportamiento de este padre, un comportamiento ejemplar. Realmente es porque el Señor está en su corazón. Y decir también, hablaremos de un revolucionario hallazgo. Hablamos del hallazgo de Atapuerca, el primer humano de Europa. Dicen ahora, vivió en la Sierra de Burgos, casualmente en la Sierra de Burgos. Supuestos restos humanos datados de 1.200.000 años alteran las ideas de la teoría de la evolución. Ahora nos preguntamos, ¿será una mandíbula de humano o no? ¿Tendrá ese resto fósil precisa y exactamente esa cantidad de años? ¿Cómo pueden hacerse afirmaciones tan categóricas como esas y quedarse uno tan tranquilo? ¿Qué puede haber detrás? Pues hablaremos un poquito de esto también con nuestros invitados, nuestros contertulios. Citaremos también esos dos macrobotellones que han habido en Granada y Sevilla, que agruparon, reunieron a casi 20.000 jóvenes, ni más ni menos, casi 20.000 jóvenes el pasado fin de semana, reunidos en esos dos grandes botellones en Granada y Sevilla, esas ciudades andaluzas. ¿Cuál es el panorama de la juventud española? Estaremos reflexionando por qué se ven abocados a refugiarse en el alcohol y otras drogas nuestros jóvenes y haremos un breve análisis también con nuestros invitados de todo ello. Citaremos la crisis económica que está sacudiendo al país y al mundo en general, pero especialmente a España, centrándonos ahí. Y hablaremos finalmente de una cuestión también, cuando menos curiosa, el primer hombre embarazado es un transexual. Thomas Beatty, un transexual varón, que en realidad es mujer, casado con otra mujer, dará luz a una niña después de varios intentos por quedarse embarazado o embarazada. Aquí ponemos la arroba. ¿Qué puede esto suponer a nivel psicológico para la niña cuando crezca y tenga conocimiento? ¿Sufrirá alguna malformación también? Que este es otro debate que hay abierto, debido a la ingente cantidad de hormonas ingeridas por este transexual. ¿Y a dónde podemos llegar a parar? ¿A dónde podemos ver casos similares, hasta dónde podemos verlos alrededor del mundo con las nuevas situaciones, ¿verdad? Las nuevas coyunturas familiares, entre comillas. El debate está servido, así que hablaremos de ello también en el transcurso del programa. Y bueno, dicho esto, vamos a centrarnos en algunas de las cuestiones esenciales del programa y comenzaremos pues hablando de la iglesia perseguida y vamos a centrarnos también en ese atentado terrorista en tanto y cuanto llega a nuestro hermano Said Tamut para estar con nosotros y hablar de la situación en la Cabilia, en Argelia. Vamos a reflexionar acerca de ese atentado que ha tenido lugar en Israel. Yo no sé, Luis, si tú conocías ese hecho.
Pero es la primera noticia que tengo, no lo conocía, ¿no?
Pues tuvo lugar exactamente durante la fiesta de Purim. Y hay que destacar simplemente que es un atentado contra un cristiano un joven judío mesiánico, cristiano mesiánico, de 15 años. La explosión tuvo lugar en la puerta de su casa, puesto que fue un paquete que le entregaron y al parecer el joven pensaba que era un regalo y estalló. Bueno, el joven Ami Ortiz sufrió graves quemaduras de segundo y tercer grado y se le incrustó metralla en el pulmón, además de presentar heridas y traumatismos por todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, según informa Mundo Cristiano y acepres.net. El parte del hospital tras su ingreso concluyó que su situación era extremadamente grave, quedando el muchacho ingresado en la UCI con ventilación mecánica y sedado. La policía está investigando, la familia ora, dice el artículo, ora y perdona. Realmente eso también es una conducta...
¿Lo ha reivindicado alguien?
De momento, parece ser que es un atentado islamista. Otros dicen que pueden ser quizás judíos ultraortodoxos. Se sospechan tanto de unos como de otros, de terroristas islamistas palestinos o de judíos ultraortodoxos. Aunque la policía investiga, deja abierta todas las líneas y no hay ninguna detención todavía.
Hombre, los judíos ultraortodoxos, de hecho, se sabe que algunos grupos persiguen a los, uh-huh, a los otros judíos que se declaran creyentes en Yeshua, ¿no? Uh-huh. Pero la forma de proceder nunca ha sido esta, ¿no? O sea, no...
Para que te bomba.
Sí, normalmente hay un hostigamiento cuando salen de las reuniones, de los servicios religiosos. Uh-huh. También hay otra forma de persecución más sutil en los trabajos. En Israel, uh-huh, contra, uh-huh, los judíos
discriminación.
Que creen en Jesús, sí, uh-huh, hay reportajes interesantes, sobre todo a través de internet, donde, uh-huh, se puede ver la persecución que sufren los judíos creyentes que creen en Jesús como el Mesías, ¿no? Uh-huh. Pero nada que ver con esta forma de, uh-huh, de terrorismo, ¿no? Uh-huh. O sea que yo dudo que hayan sido, a no ser que sea algún grupúsculo que actúa... Uh-huh. Por su cuenta y riesgo, ¿no? Uh-huh. Grupúsculo judío de extremistas, pero bueno, sería la primera vez.
Esto pone de manifiesto también de que hay creyentes judíos mesiánicos, cristianos judíos mesiánicos, que están sufriendo realmente, Manuel, por causa de Jesús, de Yeshua.
Pues sí, de hecho se están jugando la vida. Y yo había visto precisamente vídeos de allí de cristianos mesiánicos. Y como precisamente los mismos judíos ortodoxos entraban allí dentro, empezaban la silla a tirarla, a mover, a hacer jaleo.
A destruir las Biblias.
Sí. Y toda esta serie de cosas.
Me recuerda esto a lo que hacía el apóstol Pablo, antes de ser llamado Pablo, Saulo, ¿verdad? Mm-hmm. Que con el celo perseguidor él, mm-hmm, también hostigaba a los cristianos.
Exacto.
Una observación lingüística. Cristiano mesiánico es una redundancia. Porque
sí, bueno,
cristiano quiere decir mesiánico. Ya,
sí,
¿no?
Ya.
Entonces, para que la gente lo entienda, a veces utiliza esa expresión, uh-huh, haciendo un abuso de lenguaje para referirse a la... Supongo que vosotros referís a judíos que creen en Jesús
judíos,
como el Mesías.
Cristianos, sí.
Bueno, entonces, en ese sentido sería más correcto decir judíos mesiánicos.
O judíos
es como en Israel lo entienden. Uh-huh. Sí, no, bueno... Judíos cristianos hay que ir con cuidado porque los judíos ortodoxos que creen en Jesús de Nazaret, uh-huh, como el Mesías, ellos nunca se autocalifican como cristianos. Es una no les gusta, o sea, ellos no se consideran integrados en el establishment cristiano en ninguna manera. Ellos son judíos 100%, siguen la mayoría, bueno, casi todos practican siguen con las tradiciones judías, circuncidan a sus hijos. No con motivos salvíficos, uh-huh, para que se salven, pero los circuncidan, guardan la Torá, reciben el Shabbat, igual que los judíos ortodoxos, pero además, por supuesto, oran en hebreo, tienen sus formas de liturgia distintas, pero creen que Yeshua es el Mesías, sí, es el ungido, uh-huh, de Dios. Uh-huh. No, eso para que la gente se piense que es que, mira, son judíos que han entrado en el saco del cristianismo, ¿no? En, uh-huh, absoluto, ellos no saben, porque ellos... Yo he visto reportajes y ellos dicen, no, yo no soy cristiano, yo soy, creo en Jesús de Nazaret, que, uh-huh, es el Mesías.
Sí, pero para hablando a los oyentes en general, uh-huh, para que entiendan, uh-huh, la audiencia, esa precisión es necesaria, por supuesto,
sí.
Y entender que son judíos, que muchos de ellos están en Israel, hay que decir, uh-huh, también, hay congregaciones, uh-huh, mesiánicas en Israel, pero otras están alrededor del mundo, en muchos otros países, uh-huh, incluso en España hay congregaciones judías mesiánicas, genuinas, hablamos de las que son realmente genuinas.
Las que hay en Jerusalén hay que decir que son clandestinas, la mayoría.
Así es.
no van haciendo publicidad porque están bastante perseguidos.
Muy bien, tenemos ya con nosotros a nuestro querido hermano Said Tamut.
Gracias.
Buenas tardes, Said.
Buenas tardes.
Bienvenido bien, también al programa. Acércate un poquito al micrófono, por favor. Y vamos a estar compartiendo con él acerca de lo que sucede en la zona de Argelia. Seguimos allí en el mar Mediterráneo, en las orillas del Mediterráneo. Hemos hablado de ese atentado contra un joven, un adolescente judío mesiánico allá en Israel. Y también conocemos que está habiendo una caza a los cristianos, incluso citando de paso la noticia que hemos dado, ampliándola un poquito, según se nos informa también a través de el medio que hemos recogido la noticia, nos dicen que algunos ven ese atentado sucedido contra este joven como un ataque sin precedentes contra los creyentes mesiánicos, porque son judíos que creen en Jesús o Yeshua como Mesías y Salvador, y no ven la contradicción entre ser judíos y creer que Jesús es el Hijo de Dios. Así pues, la comunidad judía mesiánica dice que la propaganda que sea maliciosa que se ha propagado contra estas familias judías mesiánicas pone las bases para ataques futuros como este, y eso es lo que tratan de combatir. Es un ataque que demuestra el acoso y la persecución que sufren los judíos mesiánicos. De hecho, en la ciudad de Arad, una secta ultraortodoxa judía ha acosado a la comunidad cristiana mesiánica durante años. Es decir, hay noticias pues también que ponen de relieve esta opresión que viven allá en Israel los judíos mesiánicos, precisamente de los judíos ultraortodoxos. Y en la Gabilia, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, nos gustaría que comentaras con los oyentes. Yo sé que ya antes has compartido con Julio también aquí en este medio.
Sí.
Has estado hablando del tema
en
otro horario. Pero es interesante poner al día a la audiencia en general respecto a este suceso de la Gabilia, donde 13 iglesias en Argelia han sido
cerradas. Sí.
Y bueno, hablando de las causas, un poquito de el contexto en que se sitúa todo esto.
La verdad que es una situación un poco lamentable, porque los medios de comunicación se puede decir que están trabajando de una forma bastante exagerada en el aspecto. Los medios de comunicación
dentro de Argelia.
Dentro de Argelia, evidentemente, son los que están haciendo más daño, pero creo que más que daño, hacen daño a ellos mismos, porque la gente se está dando cuenta de que el Islam pues no tiene, digamos, de lo que es más que la tolerancia. Se estaban hablando a nivel internacional que es una religión de paz, se está dando a conocer de que no lo es, dentro de todos los ángulos por donde lo puede quieres mirar, no lo es. Ahora, ¿qué es lo que sufre actualmente de lo que es la iglesia argelina? Los cierres de las iglesias han ido, es como una persecución, incluso podría decir que casi psicológica. A veces van a los templos, a los lugares de culto, la policía pues intentan de molestar para que paren de hacer los cultos. Y
para interrumpir.
Para interrumpir, más que nada. Y después, por otras causas, también varias veces intentan decirles, dinos los nombres de todos los miembros de la iglesia, los quieren registrar. Y al mismo tiempo también están, de una forma u otra, están intentando de controlar incluso hasta las predicaciones. La policía secreta se infiltró, ya lo sabemos esto, se infiltra adentro de las iglesias, y esto no es un problema para la iglesia, porque la iglesia es franca, abierta, es un mensaje, digamos, abierto, comprensible, de que Jesús salva, sana y restaura la vida.
Transparente.
Y en algún momento dado, seguramente que ellos han cogido un contexto que no viene a caso, lo han interpretado de una forma. A lo mejor en algún momento la iglesia oró por el pueblo de Israel, que es un mandato del Señor, que tenemos que orar por el pueblo de Israel. O nombraron la palabra Israel, porque sale 300.000 veces
en la Biblia.
Dicen de que los kabils, sobre todo la zona de la Kabilia, son pro-israelíes, los sionistas.
Justamente.
Esto se está llevando, digamos, el Ministerio de Asuntos Religiosos junto con Asociación de Zulima. Y Zulima son los sabios musulmanes, pero luego hablaremos sobre cuál es el sentido de la sabiduría, incluso de lo que es que la gente que podría saber realmente de lo que es la, los pilares de una persona sabia. Aparte de esto, el Alto Consejo Islámico de Argelia son los que están diciendo de que vamos incluso a llegar a intervenir en algunos textos del Antiguo Testamento.
¿Estas actuaciones desde cuándo se vienen produciendo? Porque tú has estado hace poco en Argelia, sí, si no me equivoco. ¿Viviste ya esa situación cuando tú estuviste o aún no se había perfilado?
Le hemos vivido, porque justo cuando nosotros cuando hemos llegado ya...
había algo extraño.
Sí, las cámaras que habíamos cogido,
sí.
Incluso que no era el caso de que se tenía que hacer algún reportaje en Argelia, sino el grupo iba a Polisario,
uh-huh.
al Sáhara, cuando los saharauis hacen un reportaje, las cámaras, que eran mini cámaras, no le hemos podido hacer entrar.
Tremendo. Cuando en la vez anterior incluso entró Televisión Española, entraron algunas cámaras.
Perfecto, entraron, que era la, te podría decir que casi igual. Es un pilín más grande, uh-huh. esta que se había entrado, que le hemos intentado de entrar, pero fueron retenidas en la aduana. Pero bueno, no hay problema. Entramos a Tizi Ouzou, a la zona donde íbamos a pasar días. Han habido bautizos. Estuvimos en un culto un viernes. Fueron, creo, 8 bautizos.
Uh-huh.
Y luego hemos asistido a la escuela bíblica también. La misma iglesia tiene escuela bíblica. O bien dicho, el lugar se convierte en escuela bíblica durante la semana. Uh-huh. Allí, justo cuando íbamos a visitarles, acababan de recibir las dos iglesias una notificación del jefe de la provincia que tienen que parar las actividades.
Justo en esa semana.
Justo en esa semana. Pero claro, cuando hemos llegado, habían 8 iglesias que se habían cerrado, aparte de un director de escuela que fue, digamos...
¿Retenido?
Más que retirado, paró su trabajo, le pararon de ejercer como director de escuela por ser cristiano.
Uh-huh.
Tres profesores de otra escuela también fueron, digamos, parados en este caso.
¿Y quién está instigando todo esto? ¿De dónde nace?
Pues esto este nace, movimiento? Evidentemente, este nace de él, de este hombre que tengo aquí en la foto. Esto es el Ministerio de Asuntos Religiosos, que dice que esta gente son gente, les hors de la loi en francés, gente que fuera de la ley, digamos, que están haciendo las cosas a su manera.
Será la ley coránica, ¿no?
Bueno, la ley coránica es que si hablamos un poco más del Islam, el Islam no se familiariza con ideas ajenas que no sea el Islam.
Uh-huh.
Se siente incómodo. Esto también lo entiendo. Por lo pronto lo que se tiene que revisar es la asociación suya, no la nuestra como creyentes. Porque nosotros podemos convivir con budistas, ateos...
Tranquilamente.
Y en este mundo cabe todo. Ahora, el Islam no entiende esto.
Uh-huh.
Incluso esto puedo hablar en mayúscula.
Uh-huh. Realmente es una situación, Luis, Manuel, triste y bochornosa. Cuando lo que decía Said, que el Islam está preconizando una apertura. Se habla de alianza de civilizaciones.
Claro, alianza.
¿Dónde está esto, no?
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos a ir mirando... Por ejemplo, de lo que es todos los artículos y las noticias que nos salen aquí nosotros en España, aparte de las mezquitas que vemos, ahora representa que van a construir una mezquita la más grande de Europa.
En Sevilla,
de 6.000 metros cuadrados.
Tremendo.
Bueno,
¿puedo leer artículos?
Por favor, pa'lante.
La gran mezquita de Sevilla empezará a construirse en febrero. Bueno, ya de hecho ha empezado a construirse o estará a punto de empezar a construirse. Es porque este artículo es de ahora, reciente.
Sí, esto es recién, es un artículo recién.
Sí, y dice, 2.000 metros cuadrados, se tendrá al menos 2 plantas, un aparcamiento subterráneo, una sala de oración con capacidad para 700 personas, bibliotecas, salones de actos y un minarete de más de 30 metros que destacará sobre los edificios de la zona a los que dobla en altura. Toda una mezquita de las grandes. El minarete tendrá la altura de un edificio de 10 plantas. Pero no se preocupe usted, que está hecho con intención, la intención siguiente: que esta torre sea parecida a la de la antigua mezquita de Sevilla, la actual Giralda. Eso es curioso también.
Es bastante curioso, sinceramente. Es bastante curioso. Pero lo más curioso de esto, Paco, es que esta mezquita va a estar financiada, una parte de ella, por un califato de Emiratos de Arabia Saudí. Ahora, Arabia Saudí, y hace, podríamos decir, menos de 15 días, habían ejecutado un señor, un chico, por tal solamente porque había aceptado al señor.
Es una vergüenza.
O sea, cuando empiezas a analizar las cosas...
Es una vergüenza.
Las cosas que el Islam realmente hace, o las leyes que hacen sacar, ellos quieren que la gente se someta bajo sus leyes, incluso que quieren que la gente, claro, digamos, empieza a creer en algo cuando en su corazón dice otra cosa.
Claro, es que la palabra Islam significa sumisión. Hay que someterse a eso.
¿Puedes leer lo de la oposición ciudadana?
Sí, sí, léelo tú mismo, Luis. No hay problema. Realmente lo que a mí me irrita bastante es el hecho de que ellos vienen a un país europeo, un país occidental, y exigen derechos. Derechos de igualdad. Y tú vas a los países de donde ellos vienen.
Evidentemente.
Y ahí tienes...
Evidentemente.
No, sobre la mezquita de Sevilla, hay un artículo dedicado a la oposición ciudadana hasta el final.
Sí, aquí dice que en el artículo publicado en minutodigital.com, numerosos vecinos han lanzado una campaña en contra de la mezquita y han pedido que el terreno destinado a esta sea dedicado a la construcción de equipamientos vecinales para el barrio, tales como un consultorio de salud o una biblioteca pública. No es de extrañar la oposición vecinal a la mezquita, vista la relación que estos lugares tienen con el integrismo islámico e incluso con el atentado de Madrid el 11M. A los numerosos imanes encarcelados por realizar llamamientos al maltrato de la mujer, hay que sumar ahora las últimas noticias que han situado a islamistas con residencia legal e ilegal en España como suicidas en Bagdad. Los vecinos están asustados ante la presencia de radicales en sus calles, ya que tenemos en cuenta que la financiación de la mezquita, la más grande de Europa, llega desde un país en el que se persigue y asesina a los cristianos, Emiratos Árabes Unidos.
Evidentemente.
Sí, precisamente estuve yo escuchando, ahora unos meses atrás en la radio, en una radio secular, estuve escuchando precisamente a estos vecinos. Y esos terrenos ya estaban para los vecinos, para hacer el ambulatorio, para hacer escuela, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Pero precisamente el ayuntamiento se lo ha dado para que lo haga. O sea que ahora los vecinos se quedan sin nada. Esto nos muestra a nosotros la presión que tiene el petróleo, porque no es otra cosa más que el petróleo. Es el petróleo. Si no tuvieran petróleo ni caso lo harían.
Petróleo y montañas de divisas occidentales que manejan los países
árabes.
Hay muchos intereses ahí. Realmente es triste esta situación. ¿Cómo están viviendo los hermanos en Argelia? ¿Cómo están sobrellevando toda esta situación?
Hay una cosa que es importante también que los oyentes sepan. Gracias a Dios, los cristianos de Argelia es como, podría decir, la canción que conocemos todos. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Que venga el que venga. Ellos creen de que realmente Dios va a intervenir sobre la asociación porque creen en un Dios, o creemos en un Dios poderoso, a más justo y que ama a la gente. Y al mismo tiempo, para que bajen los brazos de esto nada. Hace poco estuve hablando con un pastor, me dijo que nosotros, Said, hemos tomado la decisión de abrir la iglesia los viernes.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Dice que estoy seguro que esta gente no va a poder hacer más de lo que el Señor permita que hiciera. Por lo pronto es esto, es una iglesia fuerte, viva, es una de las razones, creo, incluso se están siendo acusados por todos los medios de comunicación, chantajes, como podremos comentar 300.000 cosas que puedes ver aquí, los papeles, la iglesia está pagando a la gente que se convierte al cristianismo, si es este el caso.
Sí, el caso de un periódico en lengua árabe que publicó en titulares 5.000 euros para cada uno que se convierte del musulmán
euros
al cristianismo.
Esto significa de que basta que le den un euro más, vuelva a otro bando. Que es muy sencillo para analizarlo.
Bueno, es que la política que hace en los islámicos, yo no sé si recordáis también cuando habían los atentados contra intereses occidentales, les daban incluso contra Israel, ¿no? A la viuda o a los hijos le daban dinero.
Sí. Perfecto.
Eso es lo que ellos hacen, entonces lo proyectan.
Pero hay algo más curioso todavía de lo que es. Aquí nos dice de que son 1.000 dinares por cada persona que va a la iglesia.
Qué tremendo.
Aquí hay un artículo. 1.000 dinares por la noche, por día, por cada persona, por el mismo día, para orar en la iglesia. Hay una cosa, que ellos El Islam o los musulmanes, lamentablemente, pero no todos, evidentemente, intentan de siempre sacar información donde no la hay, pero jamás pueden traer una prueba de ello, porque la gente no va a la iglesia. Incluso que hay unos comentarios sobre estos artículos, un cristiano decía que estáis hablando de que nosotros estamos recibiendo de la iglesia, pero cuando nosotros somos nosotros quien estamos dando a la iglesia. No la iglesia quien nos da el dinero para ir a la iglesia, sino nosotros, a través de nuestras ofrendas y diezmos, aportamos a la iglesia para que la iglesia subsista, digamos, en este caso.
Que es lo bíblico.
Que es lo bíblico, aparte. Sí, sí.
La ejecución de este joven que se había convertido por el monstruoso hecho de convertirse al cristianismo, sí, ha sido en Arabia Saudita.
En Arabia Saudita, sí.
Pues los medios de comunicación de nuestro querido país no han dicho nada, ¿no?, de esto.
Pues casi nada.
Es la primera noticia que tengo.
Yo creo que se han hecho eco.
Y de todo lo que estamos hablando ahora, de Argelia, etcétera, tampoco
no interesa.
No es que salga en primera página, precisamente.
No, ha salido.
Hay una conspiración de silencio, me parece.
Sí, sí.
Yo no lo he visto.
Es evidente.
Yo lo estaba mirando y no lo vi. Salvo, te digo, está un periodista del país que publicó dos hojas. Este lo conozco yo personalmente.
Lo denunciaba.
Lo estaba denunciando y publicó otro hecho también.
La ejecución de este
no,
joven. Lo de Argelia.
Lo de Argelia. Uh-huh. Pero lo más lamentable en el tema de lo que es Argelia, cuando ellos intentan de ocultar algo que es algo histórico, dicen que el cristianismo no tiene sitio en Argelia. Yo podría decir incluso no es el cristianismo,
pero si
es el Islam el que no,
exacto,
tiene sitio en el norte de África.
Si el cristianismo está
más antiguo,
está antes.
Por favor, de lo que desde luego nos estaban diciendo de que no, es que nosotros no hemos cerrado ninguna iglesia, porque los lugares donde se están haciendo aquellos no son iglesias. Aquellos son son garajes, son chabolas, lo cataloga el Ministerio de Asuntos Religiosos. Claro, nosotros no tenemos lugares, hemos convertido garajes en iglesias porque las iglesias...
Son pobres también.
No, las iglesias en Argelia hoy por hoy es propiedad musulmana. Se han convertido en mezquitas, se han convertido en museos.
Tremendo.
Que nos devuelvan de lo que es estos lugares.
Eso no se dice, ¿eh? Eso no se dice.
Claro que no se dice. Y luego intentan de decir, bueno, es que tienen de lo que es problemas. Cuando vamos a ver un poco más de cuántas iglesias hay a comparación de las mezquitas, sinceramente es algo que nos puede llevar un poco al... Mira, aquí tengo la hoja. En Tizi Ouzou, la provincia de la Kabilia, hay 722 mezquitas por unas 20 iglesias. En la provincia, en Béjaïa, hay 416 mezquitas por 5 iglesias. En Argel capital hay 310 mezquitas por 2 iglesias. En Orán hay 263 mezquitas por 2 iglesias. En Constantina, son ciudades grandes, hay 96 mezquitas por 1 iglesia. En Annaba, es la ciudad donde nació, cerca de la ciudad donde nació San Agustín, al este, 84 mezquitas por 1 iglesia.
La proporción es...
Y dicen que es un peligro, ¿no?
Es un peligro. Ahora, dicen que es un peligro. Yo no entiendo cómo, digamos, 32.000 mezquitas que hay en la Kabilia, solamente en la Kabilia.
¿32.000
mezquitas? No, al nivel nacional,
Al
nivel nacional, porque en la Kabilia habrán 4.000. 32.000 pueden, digamos, tener miedo de 32 comunidades registradas hasta ahora.
Y además lo peligrosas que son las comunidades cristianas. Sí, todo el mundo sabe que van por ahí haciendo saltar por los aires.
Y son un montón de cosas. Me refiero que si no es una o dos. Y luego no hace mucho también habían parado una hermana que por haber llevado unos libros cristianos en un de lo que es arresto de cristianos en Argelia, porque tenía libros cristianos. Y otros, hace poco también, habían parado dos chicos que llevaban, uno llevaba la Biblia personal y el otro llevaba 9 Biblias porque él forma parte del consejo de la iglesia en Béjaïa. Llevaba Biblias de un sitio a otro a su comunidad. O sea, se podría catalogar, en lugar de estar buscando a terroristas, consideran de que la Biblia es como una bomba de destrucción masiva, cuando el mismo Corán incluso lo incita de que la Biblia es un libro descendido del cielo. Es una contradicción.
Sí, sí, sí.
Pronto, ¿dónde cogemos esto?
Hay una opresión muy grande, ciertamente, y tenemos que orar, pueblo de Dios, la Iglesia de Jesús tiene que orar por esta situación en Argelia y en el mundo en general, porque está habiendo una opresión espiritual muy grande, hay que ser conscientes de ello. Lo curioso en todo lo que ha dicho Said es que ni siquiera en la época de los años 90, a pesar del terrorismo, jamás fueron atacados los cristianos allá en Argelia, en la época
del terrorismo. No, ni siquiera, desde luego.
Y ahora, que aparentemente la situación es mejor.
Sí, porque les incomoda, porque en sí el Islam, o bien, digamos, una creencia que tiene miedo, está intentando cerrar lugar, digamos, si son realmente son sabios, lo que están diciendo, la Asociación de Sabios Islámicos, un sabio, bien dicho, un sabio, lo entendemos de que es una persona que está capacitado para guiar al pueblo, para redarguir al pueblo, para iluminar al pueblo, quitar las dudas del pueblo. Significa de que hay que llamar a un... es que argumentar las cosas. En lugar de ir cerrando iglesias o encarcelando...
Hay que dialogar.
Perfecto. Encarcelando a un padre católico por haber solamente orado...
Es tremendo.
Orado en la fiesta de Navidad con unos chicos de color de Camerún cristianos. Eso. Que habían cruzado medio desierto a lo mejor dos o tres años.
Es terrible.
O bien de lo que es por encarcelar a un médico que se estaba incluso de lo que es solamente que está allí para obligaciones profesionales, para cerrar las heridas o curar las heridas de estos extranjeros que pasaban por nuestro país. No. De lo que es, esta gente sigue que cerrarlos. A los terroristas les damos el perdón. Estos son los sabios. Un sabio es el que tiene que iluminar, ayudar.
Demuestra que hay sabiduría.
Y para iluminar hay que conocer a fondo.
Por supuesto.
No, como no conocen, no.
Por supuesto. Dirigir. Pero esto sí.
Hay muchos prejuicios.
Es la estrategia. Lamentablemente me cuesta mucho callar, pero es la estrategia del Islam desde su principio. El Islam crece. No es porque la gente esté convencida. Porque
amedranta a la gente. Los atemoriza.
Perfecto. Porque los atemoriza y por la imposición crece.
Así es, así es. Manuel, ¿qué te parece?
Pues me parece sencillamente que tanto en Argelia como en España, los periodistas, porque son los periodistas y afortunadamente no son todos, pero sí una gran mayoría, vemos que están al servicio de los gobiernos. Y que disfrazan cualquier cosa que le diga al gobierno que tengan que hacer. Esto lo estamos viendo bien claro. Lo hemos visto aquí en España, lo estamos viendo ahora en Argelia, y lo estamos viendo, por ejemplo, cuando vamos y cogemos noticias, por ejemplo, de Israel, ¿verdad? Que son completamente distintas a lo que están diciendo aquí, no se dice, ni mucho menos, lo que está pasando. Por ejemplo, yo tengo una noticia de que lo pone así, de que un palestino fue salvado, o sea, le trasplantaron el corazón de un joven israelita.
Sí.
Porque había muerto.
Sí, evidentemente.
Y
sí.
Sus padres le dieron el corazón para que...
Los padres judíos.
Los padres judíos. De esto no se ha dicho nada.
Por lo menos no sale en primera página.
No se ha dicho nada.
Esto ha sido recientemente.
Sí, sí, hace unos días.
Así que, bueno, como ese, otros casos que han sucedido, que son los que realmente fomentan la concordia y la reconciliación entre pueblos dispares, ¿no? Como pueden ser el palestino y el judío, pero un acto así, un acto de amor, de compasión, pues eso toca los corazones. En cambio, lo que se propaga siempre es la pelea, son las piedras y los disparos, sí. En lugar de la concordia, ¿no? Es triste. Said, ¿qué puedes decir a los oyentes en relación con esa situación que se vive allí en Argelia? ¿Qué le podrías decir a la Iglesia aquí en España, a la audiencia aquí, en relación con ese tema? ¿Qué se puede hacer? ¿Orar y algo más?
Que evidentemente nosotros creemos en la oración, de que Dios va a poner las cosas a su cauce. Y otra cosa, creo que la Iglesia, aparte de orar, tiene que empezar a denunciar, no callar. Porque lo peor es callar.
El que calla otorga.
Perfecto. Dice el que calla otorga. Ahora, el miedo, no hay que tener miedo, porque hay una cosa que es cierta. Cada paso que nos echamos atrás es un paso que nos viene adelante. De otro bando. Por lo pronto, ya te digo, nosotros, evidentemente, como argelino, yo amo a los musulmanes, pero rechazo rotundamente al Islam, que son cosas diferentes. creo, de una forma personal, que la persona musulmana es una víctima más del Islam. Y la iglesia tiene que tener en cuenta de que todo este avance, cada paso que nos echamos atrás, ellos nos echan un paso hacia adelante. Y esto no. Estamos hoy por hoy en el siglo XXI. El diálogo es una de las vías que está trayendo, digamos, más que fruto, trae resultados más que evidentes. Por lo pronto rechazamos todo lo que es la ley o cualquier escrito dentro de un libro que diga de que nacimos o nacimos a través de una, con una fe o en el sitio determinado. Yo nací en Argelia, por esto tengo que ser musulmán. No, señor. Así que de lo que se, damos un paso hacia adelante y anunciar de que no podemos obligar a la gente a creer algo cuando en su corazón dice otra cosa. Les hago recordar a la población musulmana o los sabios musulmanes de que en el reino de Dios ningún hipócrita va a entrar. Por lo pronto no podemos ser de lo que es, no habrán hipócritas que van a entrar al reino de Dios. No. La iglesia tiene que trabajar sobre
esto. Yo creo que no podemos callar y que esta situación hay que denunciarla. Es decir, lo que pasa aquí, lo que pasa en China y lo que pasa en países como Vietnam, Laos, y donde se persigue al cristianismo, porque hay que denunciarlo. Es decir,
si no somos consentidores. Pero estamos viendo que muchas cosas se admiten al cristianismo, incluso la burla, el menosprecio, etcétera. Por ejemplo, ahora se he leído en las noticias que se ha hecho una película de Jesús según la óptica del Islam. Veremos a ver ahora lo que dicen ahí. Ahora, que los cristianos hicieran una película según la óptica cristiana de Mahoma, ¿qué pasaría?
Bueno, ahí lo tienes. A todas luces, es evidente por unas caricaturas.
Los ejemplos son recientes, ¿no? De lo que pasa.
Sí, cuando ya veríamos lo que pasaría. No creo que se atrevan de momento ninguno a hacerlo. Pero bueno, ahí está el tema. Incluso hablábamos de un vídeo que se ha publicado en internet, se ha obligado a descolgarlo.
Está en los diarios. La gente lo ha podido leer en los medios de comunicación. El vídeo este del cineasta holandés, que por cierto está amenazado y vive escondido.
Evidentemente.
Se llama Fitna, que es una palabra árabe que significa Said. No puedo decirme, significa caos, destrucción.
Perfecto, algo que se tiene que ir a digamos, de lo
ruinas,
que es. Perfecto.
Y es un corto de unos 15, 16 minutos, se puede ver todavía en Google, en YouTube, con imágenes que aquí en España no se han autorizado de los atentados de Atocha. Y el vídeo consta de proclamas de imanes radicales en las que se insta a los creyentes islámicos a lo que ya sabemos, a destruir, quemar, matar a los infieles. Y está centrado casi más bien en Europa, en la islamización de Europa, Holanda sobre todo, porque el director es de Holanda. Y yo creo que es digno de verse, vale la pena verlo, sí, más que nada sobre todo para que muchas buenas conciencias o gente bien pensante vean esa cara de una ideología totalitaria, como lo fue en su día el estalinismo o como lo fue el movimiento nazi. Pues nos estamos enfrentando ahora a una ideología o movimiento totalitario. Totalitario en el sentido de que intenta imponer sus puntos de vista en todas las áreas de la existencia, sino en la economía, en la vida familiar, en la cultura, como ha dicho Said antes bien. No hay argumentación. No hay debate de ideas, no hay intercambio de opiniones, es imposición, imposición e imposición, por medio de la violencia.
Sí. Eso, desde luego, estamos seguros de que no va a salir bien. Sabemos que Dios cuida de su pueblo. Pero me anima lo que dice también este pastor Karim, que es un hermano de allá de...
Perfecto, sí. De Karim es el presidente de EPA, Iglesia Protestante Argelina.
Exactamente.
El actual presidente.
Él comenta lo siguiente en un artículo que publica también el diario Público y acepres.net, también se hace eco. Dice: la caza a los cristianos protestantes ha comenzado desde hace 2 meses en Argelia y la policía y la gendarmería han multiplicado sus intimidaciones contra los cristianos. Y dice Karim: si el objetivo de las autoridades es impedirnos practicar nuestro culto, es un error de su parte. Nos reuniremos a orar en nuestras casas y en lugar de 32 iglesias, con licencia, habrá 3.200 lugares de culto clandestinos. Perfecto. Y sigue diciendo, algunos comentarios más, de que hay un derecho a practicar libremente el culto cristiano y que no se entiende el porqué de este ministro argelino de Asuntos Religiosos, Bouabdallah Ngoumala, que estimó recientemente el número de miembros de la comunidad cristiana en unas 11.000 personas.
No es cierto.
Dicen ellos.
Sí, ellos evidentemente lo dicen, pero son más de 11.000.
Evidentemente.
Nosotros estamos hablando un poco más, quizá, más de 50.000 creyentes, uh-huh. porque no podemos contarlos todos. Uh-huh. Bien, muchos artículos nos hablan, claro, por falta de iglesias, de lugares de culto, hay gente que se desplaza a 120 kilómetros, a 150 kilómetros.
Bueno, a lo mejor los 11.000 son los que tienen censados ellos.
A lo mejor.
El control que ellos tengan. De hecho, se ve mala fe. En toda esta situación yo veo un actuar. También yo diría que es el enemigo, ¿no? Espiritualmente está claro que el diablo quiere destruir la obra de Dios, pero el Señor...
Yo creo que no son sabios, porque el pueblo... el mundo se ha vuelto como un pueblo hoy por el internet, la antena parabólica. La gente está pensando. La gente tiempo atrás a lo mejor tenía incluso hasta miedo de su propia voz. Pero hoy por hoy la gente está hablando.
Con la globalización, ¿no?
A más de la globalización.
Y la verdad, tarde o temprano se sabe.
Tarde o temprano.
Es cierto.
Y esto pues hace daño incluso a la propia religión islámica.
Trae desprestigio totalmente.
Sí, totalmente.
Estamos de acuerdo. Sí, sí. Vamos a hacer una pausa musical. Alejandro nos va a poner una canción enseguida. Y vamos a estar retomando la tertulia, hablando de otras cuestiones muy interesantes. Hablaremos precisamente ya en la actualidad nacional también del caso de Mariluz. Daremos testimonio del padre de la niña, de la pequeña, Juan José Cortés, que es gitano. Él es pastor evangélico, miembro de la Iglesia Filadelfia. Y realmente pues su testimonio está tomándose en consideración desde muchos medios. Y queremos esta tarde también compartir alguna noticia relacionada con esta cuestión. Y otros temas que tenemos aquí en la actualidad de la tertulia en esta tarde.
Los jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en Tertulia.
Muy bien, y antes de abandonar este capítulo relacionado con la iglesia perseguida, vamos a hacer una llamada a nuestro hermano Javier Eduardo, del Ministerio Puertas Abiertas, y él nos va a poner al día también de otras noticias relacionadas con la iglesia perseguida. Y luego enseguida, como hemos comentado, estaremos pasando al apartado de actualidad nacional, hablaremos del caso de Mariluz, citaremos también el tema de los macrobotellones, un tema también interesante. Cómo vemos a nuestra juventud hoy en día, en la actualidad, y estaremos comentando otra serie de cuestiones, como el revolucionario hallazgo de Atapuerca. Así que vamos a continuar hablando de esos temas enseguida que concluyamos con Javier Eduardo, a quien estamos ya localizando. Así pues, seguimos aquí con todos vosotros en directo, con nuestros invitados, Manuel Cornejo, Luis Biern y Said Tamut. Javier Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Que Dios te bendiga. Gracias por atender nuestra invitación para participar en el programa. Estamos hablando de la iglesia perseguida, concretamente estamos con Said Tamut hablando de la situación en Argelia, una situación dramática, lamentable, pero con el propósito de poder conocer y también orar con más criterio. Yo sé que hay otros acontecimientos, otras noticias que tú, debido a tu labor, conoces más de cerca y quizá nosotros ignoramos. Dentro del ámbito de la iglesia perseguida, Javier, alrededor del mundo, ¿qué puedes destacar? ¿Cuáles son los últimos acontecimientos?
Mira, me gustaría resaltar que, bueno, pues por desgracia todas estas noticias van a ir creciendo, va a ir saltando a la opinión pública en España. Hasta hace quizá un año, con el caso de Turquía, que nos afectó tanto a nivel público, no solo a las iglesias evangélicas, sino que salió en medios de comunicación seculares. Esto va a ir creciendo. Desgraciadamente, la violencia contra los cristianos va en aumento. Y bueno, me gustaría resaltar, estamos hablando del caso de Argelia, que realmente el número de iglesias protestantes que se están cerrando va creciendo. Por ejemplo, para comparar, Indonesia, en los últimos 3 años ya son 110 iglesias cerradas, varios negocios de creyentes también cerrados por la violencia del Islam. Pero bueno, pues en un país como India, donde la mayoría no es musulmana, sino allí la mayoría es hinduista, son los grupos extremistas de la religión hindú los que están presionando a la iglesia, presionando a los cristianos. Por desgracia, la verdad es que tuvimos un mes de diciembre, enero, a la hora de celebrar las Navidades, Indonesia hubo una región, India. Hubo una región en India que los ataques contra cristianos aumentaron increíblemente. Se llegó a contabilizar como unos 800 ataques a cristianos, y todo por el hecho de impedir que los cristianos celebrasen la Navidad, algo que hasta ahora era típico en Indonesia. Cuando llegan celebraciones cristianas, como por ejemplo la Semana Santa, Navidad, entonces los grupos mayoritarios ejercen presión sobre los cristianos intentando impedir que tengan esas celebraciones a nivel público, para que no trascienda, y usan la violencia.
¿Tú has notado o se ha notado un incremento de persecuciones en algún país, además de Indonesia, India, en estos últimos meses? Citabas a estos dos, ¿y algún otro más que puedas destacar? Hemos hablado de Argelia.
Dos países que siempre están en los primeros puestos del ranking que hacemos, que elaboramos cada año en Puertas Abiertas, durante ya muchos años, vienen siendo Corea del Norte y Arabia Saudí. La verdad es que Corea del Norte, bueno, pues el motivo no es un grupo religioso mayoritario, sino una dictadura comunista, pero una dictadura comunista donde el líder, el presidente, recibe adoración prácticamente del pueblo. El pueblo está completamente subyugado al poder de este tirano, Y bueno, por desgracia, las únicas noticias que trascienden de Corea del Norte es el uso de las armas nucleares, las pruebas y la indiferencia con la que este hombre, el presidente del país, pues trata al resto del mundo, ¿verdad? Pero dentro de ese país hay cristianos que están siendo muy perseguidos. Prácticamente en el momento en que se enteran que alguien es cristiano, sin juicio ni nada, es llevado a un campo de concentración y es muy difícil que salgan con vida de allí. Uh-huh. Y bueno, pues otro país, el número 2 de la lista, es Arabia Saudita. Allí hay una corriente del Islam llamada Wahhabí, que son muy, muy ultra ortodoxos. Entonces tienen una aplicación del Islam muy radical y bueno, pues la intolerancia religiosa allí en Arabia Saudita es muy extrema. Uh-huh. Quizá no podríamos hablar de crecimiento, de aumento de la tensión en estas zonas, porque ya desde hace muchos años la situación en estos dos países es
terrible,
caótica para los cristianos.
Sí. También en relación con China, ¿cómo está el panorama con vista a los Juegos Olímpicos del próximo verano?
Bueno, nosotros, Puertas Abiertas y otras entidades que trabajan en países donde los cristianos son perseguidos, recientemente hemos firmado una declaración en Zurich en la que nos hacíamos eco de una petición que han hecho los hermanos en China. Los hermanos en China, por un lado, nos llegan noticias de que, bueno, unos meses antes de que acabara el año 2007, ya había líderes cristianos que habían sido llevados a comisaría y les habían presionado para que las actividades disminuyesen durante la celebración de los Juegos Olímpicos, pero también parece ser que las autoridades, yo me imagino que también por la situación que está ocurriendo con lo del Tíbet, está cuidando muy mucho, o está intentando de cuidar
la imagen.
La imagen a nivel internacional.
Sí.
Y bueno, pues ha comentado, ¿no? Ha hecho alguna declaración en la que, bueno, se afirmaba que los cristianos chinos pueden transmitir unos valores positivos para el desarrollo de la sociedad. Entonces han aprovechado los hermanos chinos para pedirnos a nivel internacional que estemos orando desde ya hasta el día de la celebración de las Olimpiadas para que realmente pues puedan aprovechar esa situación en la que, por un lado, las autoridades chinas tienen que mantener ese equilibrio, ¿verdad? Presionar a los cristianos para que intenten no tener demasiadas actividades, ¿no? Que no se vea muy extendido el cristianismo, pero al mismo tiempo tienen que lavar esa imagen violenta que se han mostrado a través del conflicto en el Tíbet. Entonces parece como que están levantando un poco la mano para los cristianos.
Bueno, por lo menos eso nos tranquiliza un poquito, ¿no? Saber que va a haber un poquito más de apertura, aunque sea algo artificial. Después veremos lo que pasa, después de los Juegos. ¿Alguna otra cuestión, Javier, que quieras destacar para concluir?
No, solo, bueno, dar las gracias a la oportunidad que nos dais a Puertas Abiertas de salir en antena y seguir informando de estos países. Yo creo que es algo que los creyentes en España tenemos que ser cada vez más conscientes. No solo enfocarnos en ciertas noticias que a lo mejor nos pueden sobrecoger, sino que realmente tenemos que estar día a día velando por estos hermanos que están jugándose su vida diariamente por seguir a Cristo.
Uh-huh. Recuérdanos la página web de Puertas Abiertas, por favor.
La página web es muy fácil porque son www.puertasabiertas.org.
Perfecto, pues ahí queda dicho. Javier Eduardo, representante de Puertas Abiertas en España, muchísimas gracias por estar con nosotros y que Dios te siga bendiciendo y usando.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo para todos los participantes en el debate, en el diálogo que estáis manteniendo, y que el Señor os bendiga.
Hasta luego, hasta pronto.
Un abrazo.
Bueno, pues estas son las noticias que traíamos alrededor del mundo. Hay muchos otros países, han citado 4, Indonesia, India, Corea del Norte, Arabia Saudí. También hemos citado a China, y hablaremos más de China conforme se acerque la fecha.
La represión en el Tíbet,
¿no? En el Tíbet, sí, efectivamente. Es un tema también muy de actualidad. Y bueno, vamos a dejar aquí ahora mismo el tema de la perseguida. No sé si queréis destacar alguna otra noticia, alguna otra cuestión. Manuel,
sí. Said. Sí, yo tenía una de San Cristóbal de las Casas, en México, donde ha salido la noticia que dice que indígenas católicos destrozan 70 casas de evangélicos.
También en Latinoamérica.
En Latinoamérica.
Ahí en México. Pues curiosamente, en México ha habido una gran manifestación de 4 kilómetros de longitud, una concentración tremenda en México, creo que era Distrito Federal, no recuerdo exactamente, una manifestación impresionante de cristianos evangélicos por las calles dando testimonio de Jesucristo. 4 kilómetros de...
4 kilómetros.
De gente manifestándose a favor de Jesús, o sea, proclamando a Jesús.
Evidentemente.
¿Ha salido por la televisión aquí?
No, eso no ha salido. Eso no, no.
Sí, mira, hablando de México también, el boletín que publica precisamente Puertas Abiertas sobre la persecución religiosa en todo el mundo habla de lo siguiente. México, en prisión por rechazar un acuerdo. El 3 de noviembre, José Pérez Girón fue encarcelado por negarse a firmar un acuerdo con los líderes locales del estado de Chiapas. José no quería participar en lo que él consideraba una fiesta pagana en honor de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre. Después de unos días, fue puesto en libertad de nuevo. Otra forma,
o sea,
también
por no participar.
No querer participar en una festividad que él, con Bien. Todo el derecho... basándose en la libertad de expresión.
Otra forma
de ideas.
Totalitarismo.
Él consideraba pagano y tiene su perfecto derecho a no participar.
Lo que esto me confirma...
Entonces, las autoridades locales le obligaron y, como no quería, pues lo encarcelaron durante unos días.
Lo que esto me confirma que detrás de todo esto es lo que hay una gran ignorancia. Es decir, tanto también, en la parte del Islam como del catolicismo romano integrista. Quiero decir
también,
que los hay también evangélicos, protestantes también, que son muy integristas.
También, evidentemente.
Hay que autocriticarse, ¿no? Sí. Pero me refiero, esto deja en evidencia que la ignorancia es la madre de todos los desastres.
Lo que pasa es que esta ignorancia es muy peligrosa porque es el caldo de cultivo para que regímenes totalitarios,
claro.
Con un par de slogans bien utilizados y con los medios que tienen a su disposición, ponen a un país entero en contra de una minoría.
Sí,
como puede pasar en Argelia, porque basta basta decir, por ejemplo, el Tíbet, ahora sin entrar en el tema religioso, los tibetanos son, yo que sé, todos son tal o cual cosa. Lo ventilas por la televisión, la gente, como hay un nivel de ignorancia muy grande, sobre todos los temas, se lo creen y venga.
Sí, sí.
Esto pasaba con los primeros cristianos, o sea, es un fenómeno que no es nuevo. En la Roma imperial, pues sabéis que los autores paganos atribuían a los creyentes, a los cristianos, les atribuían vicios desde el incesto, que en sus reuniones secretas se comían a un niño pequeño envuelto en harina, que era una deformación monstruosa de la Eucaristía, ¿no? De la cena del Señor. Decía que entre ellos se juntaban ahí los familiares en unas
orgías
innombrables. En la época de Nerón, más o menos. Que comían niños pequeños, que practicaban el incesto, que invocaban a los demonios, etcétera, ¿no? Y siempre los gobiernos totalitarios, cuando ha habido una minoría que les parecía peligrosa o les estorbaba, un recurso que han utilizado mucho es difundir dos o tres ideas muy poderosas con los medios que ellos tienen a su disposición para que la gente colabore en esta persecución. Lo triste es que la gente normalmente se lo cree.
Claro,
en vez de decir, bueno, pues ¿quiénes son los protestantes, ¿no? O ¿quiénes son los tibetanos? O ¿quiénes son, yo qué sé, pues los gitanos, pongo por ejemplo, ¿no?
La ignorancia.
Pues se creen lo que sale en la caja tonta y, bueno, y en ciertos medios de comunicación impresa.
Como lo de nuestros amigos de Atapuerca. Ahora estamos hablando un poquito más de esta cuestión para repasar.
Bueno, serán amigos tuyos, yo no tengo el disgusto de conocerlos.
Bueno, pues ahí vamos a estar rápidamente dando un paso más a la actualidad nacional, como hemos dicho. Citaremos el terrible suceso de Mariluz, que ya tanto se habla por los medios de comunicación, pero por supuesto también a esta tertulia que debemos dedicar unos minutos. Porque realmente me llegaba hoy un correo de ACPRES, publicado por Jorge Fernández Basso, del Departamento de Prensa de FEREDE, y me ha gustado mucho, realmente me ha bendecido, y quería compartirlo con los oyentes, alguno de ellos ya, de vosotros ya lo habréis podido leer. Dice lo siguiente: cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, en los últimos 2 meses todos hemos estado pendientes del caso Mariluz. Todos hemos sido conmocionados por el trágico suceso y todos hemos sido conmovidos por un hombre, el padre de Mariluz, que con sus palabras, con sus gestos y reacciones nos ha dado lecciones de fe, de justicia y de humanidad, poco frecuentes en estos casos, que rompen tópicos y no y nos invitan a la esperanza. La prensa ha subrayado con asombro la actitud serena y pacífica de este hombre, recordando sus orígenes, es gitano, y su militancia religiosa como pastor evangélico perteneciente a las iglesias Filadelfia. Entre los muchos comentarios en ese sentido, nos ha emocionado especialmente hasta las lágrimas el que reproducimos a continuación de Lucía Méndez, publicado el pasado sábado 29 de marzo en el diario El Mundo. Y dice lo siguiente este artículo, escuchen bien. El padre de Mariluz, Juan José Cortés, es gitano, guapo y habla muy bien, dice el articulista. El padre de Mariluz se expresa también porque es pastor evangelista de la iglesia de Filadelfia, la iglesia de los gitanos. Su discurso, fluido, articulado, claro y sencillo, no ha perdido un ápice de serenidad, a pesar de que su hija de 5 años ha sido asesinada por un presunto pederasta. El padre de Mariluz siempre acaba diciendo, Dios os bendiga a todos. El padre de Mariluz es más sabio que todos los jueces que han juzgado al presunto asesino de su hija y que todos los psiquiatras forenses que han examinado a Santiago del Valle sin reparar en que era un peligro público. El padre de Mariluz fue quien le dijo a la policía que Santiago tenía una condena por abusar sexualmente de su propia hija. El padre de Mariluz supo que no volvería a ver a su hija con vida desde el mismo día 13 de enero, en el que la niña desapareció cuando iba a comprar chuches. Se dio cuenta al entrar en casa de Santiago y mirarle a los ojos. El padre de Mariluz buscaba a su hija y se encontró con una mirada fría como un cuchillo de acero. Cuando le preguntaron por la niña, Santiago respondió con lengua de psicópata, «A mí no me vais a cargar este marrón». En ese minuto, Mariluz ya estaba muerta y su cadáver había sido arrojado a la bahía de Huelva, donde fue encontrado 54 días más tarde. El padre de Mariluz sabía quién era Santiago y, a pesar de todo, ha esperado pacientemente y sin una palabra más alta que la otra a que la policía hiciera su trabajo. Durante los 2 meses en los que la familia buscó a la niña, el padre de Mariluz ha calmado a la madre, al abuelo, a la abuela y al tío con su inquebrantable discurso de pastor evangélico. El padre de Mariluz ha tenido que ejercer su liderazgo moral y religioso sobre el vecindario gitano para que nadie se tomara la justicia por su mano. El padre de Mariluz podría haberse vengado de Santiago en estos 2 meses y, sin embargo, le dejó irse del barrio sin insultarle siquiera. El padre de Mariluz no se ha paseado por las televisiones clamando contra el Estado que no supo defender a su hija. El padre de Mariluz sigue diciendo, Dios os bendiga, hay que confiar en los jueces. Aún después de conocer que un horrendo fallo en todo el sistema judicial fue el que permitió que Santiago se acercara a su niña de ojos negros. El padre de Mariluz está convencido de que Jesucristo premiará a los buenos y castigará a los malos en la otra vida. Dice la periodista Lucía Méndez, ojalá tenga razón. A él la fuerza le viene de la fe, a nosotros su sosiego, equilibrio y generosidad en un momento tan dramático nos ha devuelto la fe en el género humano. Sabemos que a nuestras autoridades se les pasará el interés que muestran ahora en buscar soluciones para que una cosa así no vuelva a pasar. Tampoco confiamos en que se resuelva el auténtico problema, qué hacer con los delincuentes pederastas que no se regeneran nunca. Pero un país donde frikis de todo pelaje se adueñan de los espacios públicos, podemos confiar en el padre de Mariluz. Gracias, Juan José Cortés, y que tu Dios te bendiga. Un artículo realmente encomiable, publicado por el diario El Mundo, escrito por Lucía Méndez, el pasado sábado 29 de marzo. Vuestras reflexiones, ¿qué os parece este suceso? ¿Qué os parece la reacción de Juan José, del padre? Said.
Es un hombre sabio. Lo que estaba diciendo, evidentemente, no ha tomado la causa por su propia mano. Dios es el que va a pagar, hacer que pague la persona que había hecho. Por lo pronto, yo sinceramente que lo felicito. Ojalá que, digamos, lo que es así en algunos países, digamos, como lo que hemos citado,
islámicos,
que pueden de lo que es tomar esta iniciativa.
Hasta dentro del propio pueblo gitano, de realmente eso está...
Es muy...
El ojo por ojo, diente por diente está...
Perfecto, ojo por ojo, diente por diente, es lo que vemos hoy por hoy pues con el Estado.
Pero con qué serenidad, ¿verdad, Manuel? Con qué tranquilidad y con qué talante, esto sí lo decimos, con qué buen ejemplo.
Bueno, porque tiene la fe en el Señor, que el Señor es al final el que dirá la última palabra. Y tanto el asesino de su hija como... lo que estamos hablando, estos periodistas, estos gobiernos que están persiguiendo a la iglesia y que están matando gente y que están haciendo estas barbaridades, tarde o temprano van a dar también cuenta al Señor. Pero ahora tienen aquí ese tiempo de oportunidad para arrepentirse. si verdaderamente son sabios. Uh-huh. Si no son soquetes y son cabezones. Uh-huh. Yo lo digo con palabras, como se dice aquí, cabezones. Porque se dejan intuir por los beneficios que puedan obtener monetariamente. Dijéramos el bienestar, el respeto, satisfacer el ego y un montón de cosas. Pero démonos cuenta que tarde o temprano todo eso delante de Dios no va a servir absolutamente para nada.
Uh-huh. Nos ponemos en la piel de Juan José, de este padre y de esta madre, de Irene también, y es duro.
No es fácil,
duro, ¿eh?
No es fácil, es duro. Sinceramente.
Y
no
realmente es fácil. Este es un hombre noble. No olvidemos,
no es fácil.
Hemos dicho, es un hombre de raza gitana. No, es, sí. Y tiene un temperamento.
Es que si el padre de Mariluz no fuera creyente...
Ahí sería.
Partiendo de que son que este, que es gitano, conociendo las leyes que tienen sobre el honor y sobre la venganza y tal, el presunto asesino se podría haber escondido ya debajo de las
piedras.
Hubo
un conato en la puerta. Si recordáis, hubo un conato de violencia y de linchamiento en la puerta de los juzgados. Bueno, y el mismo padre pudo frenar el tema corriendo la voz entre los familiares.
Es impresionante.
Es un buen ejemplo.
Es un hombre de paz.
Uh-huh. Así es.
Un hombre de paz.
Y un hombre sabio.
Sabio.
Como
sobre
tú decías
todo.
Antes. No, así sabio. Es. Muy bien. Orábamos en la iglesia. Recuerdo cuando se halló el cadáver, fue ese viernes, que orábamos en la iglesia porque este hombre tuviera paz y que encomendara la causa en manos del Señor.
Amén.
La justicia, por supuesto, va a caer ahora sí sobre este pederasta, ¿no?
Por supuesto.
Demasiado tarde en el caso de Mariluz, lamentablemente, pero quizás se han evitado otras tragedias que podían venir después.
Sí, esto sí.
También. Bien, pues vamos a estar rápidamente citando, cambiando ya un poquito de ambiente, porque vamos a citar ese hallazgo que mencionábamos de Atapuerca. Yo no sé, Luis, tenía muchas ganas de hablar, de comentar acerca de ello. ¿Desde hace cuánto tiempo que querías comentar lo sucedido en Atapuerca?
Yo, pues hace unos 800.000 años, más o menos.
Bueno, según la proporción del tiempo...
En realidad hace una semana, pero bueno, ¿qué más da, no? O sea, yo aplico los mismos parámetros que los evolucionistas.
Bueno,
y
pues,
bueno, 200.000 años más o menos, o un millón más o menos, ¿qué importa, no?
Yo me pregunto una cosa...
Lo que se decía en una revista científica en 1997, pues ahora se ve que no es verdad, se replantea y venga, y le damos a la manivela y otra teoría más. Esto no son palabras mías, ahora voy a leer un extracto del artículo que lo cubrió muy bien La Vanguardia, le dedico dos hojas enteras. Al hallazgo de esta mandíbula pretendidamente perteneciente a un homínido. Y no, yo solo quería destacar que el director de este grupo que está allí excavando, el señor Carbonell, dice que lo primero que vamos a tener que replantearnos es el árbol filogenético de la humanidad. Bueno, yo creo que lo que tendremos que replantearnos es muchas cosas más, además. La seriedad científica, los métodos con que se trabajan, las presuposiciones de las que se parten, incluso, y hablo desde el punto de vista científico, ¿no? Más adelante en el artículo dice, hablando de descubrimientos anteriores, dice: la hipótesis que adelantaron los investigadores de Atapuerca cuando presentaron el Homo antecesor ante la comunidad científica en 1997, que proponía que la especie descubierta en Atapuerca podía haberse originado en África y ser ancestro directo de los Homo sapiens, queda ahora como muy improbable. Cita textual, entre comillas, del señor José María Bermúdez de Castro, que es otro dirigente de esta expedición en tierras de Burgos, ¿no? ¿Tengo entendido?
Sí.
Entonces, ahora lo que en 1997, con bombo y platillo, ahora hace 10 años casi nadie se acuerda, ¿no? Se decía que los restos de estos homínidos venían de África, pues ahora esta hipótesis es muy improbable. Bueno, menos mal que lo dicen ellos, porque si esto lo dice algún creacionista, como ellos dicen, que es otra etiqueta, ¿verdad?, para descalificar al adversario, un argumento ad hominem, que dicen los filósofos. Uh-huh. Si esto lo hubiese dicho un creacionista o simplemente un científico, que hay muchísimos que no creen en la teoría de la evolución, enseguida hubiese sido tachado de fundamentalista, de retrógrado, de troglodita, cavernícola, etcétera. Pero ellos sí. ellos pueden cambiar y recambiar. Hoy digo que es en África, mañana digo que es en Europa, y todo esto se va poniendo en los libros de texto.
Cada año se actualizan.
Sí, y ahora el santuario es Atapuerca, como dentro de 10 o 15 años, pues el santuario podrá estar en el sur de Francia o
en la época que yo estudiaba, el santuario era Altamira. Yo me acuerdo que era cueva de Altamira.
Bueno, pero por lo menos allí hay unas pinturas que todo el mundo puede ver. Todo el mundo puede ver lo que es. Pero realmente ni yo, ni los señores de Atapuerca, ni nadie saben lo que pasó hace 1,2 millones de años. Y después otra cosa, y termino, porque tampoco hay que darles tanta importancia, porque ya se la dan bastante los medios de comunicación. A mí una cosa que me sabe muy mal, y sin entrar en cuestiones religiosas ni nada de esto, es que cada día, cada semana, se producen descubrimientos en el campo de la medicina, de la arquitectura, de la sanidad pública, de la ingeniería, de la lingüística, de muchos campos del saber humano, tan importantes o más como el supuesto descubrimiento de Atapuerca. Y los medios de comunicación no le dan ninguna relevancia.
Aparte del tema, te doy un par de razones.
Descubrimientos que tienen una aplicación práctica más inmediata, tangible, que beneficia a la humanidad. En cambio, ¿qué hay detrás de esto? Sí. Hay una carga ideológica, hay algo...
Totalmente de acuerdo.
Como todo lo que se refiere a los orígenes.
Y una buena subvención.
Evidentemente.
Y más cosas.
Sí. Y una buena subvención, que hay que reincentivar cada año. Entonces, cada año hay que hacer un descubrimiento porque si no se corta el grifo.
Y la segunda parte es la que me indigna, es el tratamiento que se les da a la gente, incluso científicos, agnósticos, que no comulgan con las ruedas de molino de la teoría de la evolución, que no deja de ser una hipótesis. Y se ve que no, que uno está obligado, o sea, a creer que el origen del hombre fue así.
Sí, sí.
Si no crees que fue así, entonces ya eres un fundamentalista, un integrista o algo por el estilo. Pues no, señor, la gente tiene que saber que hay muchos científicos del pasado y actuales, físicos atómicos, matemáticos, etcétera, agnósticos, algunos incluso ateos, que no creen en la teoría de la evolución, pero no creen en ella no partiendo de posturas fideístas, o sea, basadas en la fe, sino partiendo de argumentos matemáticos, físicos o químicos. No, les parece satisfactoria y ya está.
Totalmente. Pues te diré más.
Y no son norteamericanos. El hombre... Ojo, que no son norteamericanos, son alemanes, son belgas, son franceses.
La teoría de la evolución...
Porque se abusa, y esto es algo perverso, ¿no? En los medios de comunicación se abusa de la ecuación antievolucionista igual a fundamentalista norteamericano. Sí. Esto es mentira.
Sí, sí, ya lo hemos denunciado.
No siempre es así. O sea, hay gente alemana y gente belga y gente española y gente francesa, científicos, que no creen en la teoría.
Y hasta japoneses.
Y no son de Norteamérica. Y japoneses,
por supuesto.
Rusos.
Pues decía que el hombre necesita encontrar un sentido a la vida. La teoría de la evolución, de una manera, por supuesto, ineficaz completamente, incompleta, trata de dar una explicación al sentido del hombre, ¿no? De por qué está aquí, de dónde viene, pero es una teoría barata.
A cualquier precio, digamos.
Por lo menos, más que barata, muy flexible.
Sí, sí. Bueno, el año que viene o dentro de 10 años ya no será el homo antecesor, ahora será el homo pre-antecesor.
Y en vez de África, a lo mejor viene del sur de América.
Sí, sí, sí. ¿No? En fin.
O de Sudáfrica o de la Atlántida, quién sabe.
Manolo, tu opinión.
En mi opinión, esto me lleva a mí a pensar exactamente igual que los descubrimientos que hay en el espacio, exactamente igual. Todo ello es una palabra, subvención, ni más ni menos.
¿Sabes lo que dicen los anglosajones? Publish or perish. Publica o perece.
Sí, sí.
Por supuesto. Ya está.
Hay que publicar.
Es eso, nada más. O sea, estamos viendo una serie de anuncios, una serie de cosas, de novedades, que si ahora hay agua en Marte, luego que no hay tanta agua, luego que sí, que hubo mar. Todo esto es para... Lo sabemos que son subvenciones. Pero yo quiero hacer referencia, por ejemplo, que el otro día estuve viendo un documental que hablaba de los agujeros negros. En la 2, me parece que era. Sí, y estaban hablando ahí, bueno, estaban exponiendo muy bien, animado, muy bonito, las estrellas, todo muy bien. Pero yo me voy a referir al final, concretamente, que decían que, bueno, estos agujeros hay miles y miles y miles y no saben dónde está. Y que esto al final, pues podría venir al Sol, el Sol se lo podría tragar y también podría desaparecer la Tierra. Y si desaparece el sistema solar y desaparece esta galaxia, ¿qué quedará? Entonces a mí me vino la palabra del Señor donde dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará.
Así es.
Así es. Serán hechos nuevos cielos y serán hechas nuevas tierras. Uh-huh. Esto no quepa la menor duda. Y a mí lo que me causa tristeza, en cierto sentido, ¿no?, o lástima, que estas personas que han gastado su dinero, porque lo han gastado, bueno, sus padres, en pagarle una carrera, y que ahora los malgasten en estas tonterías. Simplemente en eso.
Hay una cuestión en relación a eso de la evolución, y que ya pasamos a otro capítulo para ir terminando, que habla del Big Bang, con esta cuestión, el tema del origen de los orígenes, el Big Bang, ¿no? Y lo que me llama la atención es que todo el origen, el Big Bang, se produjo de la explosión de una partícula que era del tamaño de un grano de un grano minúsculo, un grano de polvo.
Tamaño de una partícula elemental, que una se partícula, dice en física, o más pequeña. Y una singularidad, que se dice en física.
Exacto. Sí. Yo no soy tampoco muy docto, no hace falta decirlo en estos temas, pero me llama la atención que de una partícula nació todo lo que hay. Sí. Y bueno, hay que tener para esto mucha fe.
Podría ser, pero quiero decir que eso no explica tampoco el significado del universo, porque antes, ¿por qué explotó esta partícula? No, o sea, ¿y por qué no explotó? ¿Y qué había antes?
Exacto.
Y esto lo reconocen físicos honestos.
Aparte, usando la lógica y la razón, es que la mente ya te explota. Dices, ¿cómo va a crearse de una explosión casual y extemporánea? Yo que no sé cómo explicarlo. Y se crea todo por azar. Impresionante, ¿no? Hay que tener mucha fe para eso.
Bastante.
Y hay otra reflexión en relación con el movimiento de las galaxias. En teoría, si esa explosión se produjo, el movimiento debería ser uniforme y todas las galaxias deberían moverse en el mismo sentido. Pues hay galaxias, en nuestro sistema solar mismo, en nuestro propio sistema solar, ya hay planetas que no se mueven igual que la Tierra, no tienen el mismo sentido que deberían tener. Y uno se mueve en un sentido, en otro, y las galaxias, unas se mueven de una manera, otras se mueven de otra, de forma totalmente arbitraria. O sea, es decir, no hay una explicación lógica. Si la explosión fue en un sentido, todo el movimiento debía ser en ese sentido. Y no es así. En fin, vamos a dejarlo ahí. Son temas que se nos escapan incluso para nuestra propia mente. Vamos a cerrar el programa. A dar gracias a nuestros invitados por estar aquí. Nos queda en el tintero algún tema, como el hombre embarazado. Es una cuestión casi... Said, ¿qué opinas? Sí,
muy embarazosa.
Es lamentable.
Lamentable. Y digo, ¿a dónde vamos a llegar?
No, y esto es lo que es antes. Lo que era antes malo, sigue siendo malo hoy. Lo que era antes bueno, sigue siendo bueno hoy. Por lo pronto,
no hay que añadir más. Bueno, pero es que ahora a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo.
Sí, de lo que ya sabemos. Entonces, esto es la dejadez. Y en parte, la dejadez y el descuido lo mezclamos todo en un potaje.
Al final...
El potaje tiene zanahorias, patatas, es un potaje, pero cada elemento lo tienes que llamar por su nombre. Dejemos que las patatas, es patatas. Cebolla es cebolla, tomate es tomate. No lo puedes hacer una mezcla y decir que todo es igual.
Bueno, el problema viene ahora con la alimentación esta
que, transgenética.
Transgenética.
¿No? Sí. Uno al final no sabe lo que está comiendo.
No, ya no sabe lo que está pasando. Esto
no
es,
tiene sentido.
Por lo pronto. Realmente es algo que es asombroso, ¿no? Y luego el problema está a nivel psicológico para esa niña cuando nazca. Y que nazca bien, porque puede sufrir alguna malformación debido a la cantidad ingente de hormonas que ingirió esta transexual, porque es una mujer.
Sí, es una mujer.
Se quiere decir que es un hombre.
Desde luego, desde luego.
Pero bueno, en fin, el debate está servido, decíamos también. Y último punto era el asunto de los macrobotellones. La juventud realmente pues está también perdida. Casi 20.000 jóvenes, Manolo. Casi 20.000 jóvenes en Granada y Sevilla. ¿Cómo? El pasado fin de semana.
Qué tremendo.
Bueno, ¿cómo nos puede extrañar cuando en ciertas televisiones públicas se hace apología del porro de forma muy sutil? Después te dirán que no, ¿no?
Perfecto, sí.
Sí, bueno, precisamente anoche en un programa después se decía que no, que bueno...
¿Sutil
que esto
o
mejor,
no? ¿Sutil o no?
Sí o no. Bueno, no, porque es, no, yo sé que lo hice y me sentó mal y tal, pero antes ya se veía como una chica le explicaba a su amiga... No, pero tú tienes que probarlo, porque si esto te abre la, ¿verdad?, la comprensión. Sí. Y ven, que iremos a un sitio que yo sé un señor que nos puede facilitar.
Sí, sí. Drogas, sexo fácil. Sexo fácil, sí, como claro, luego abortar, perfecto, es muy fácil.
Entonces, ¿cómo nos va a extrañar el macrobotellón? Sí, sí. ¿No?
Si y
no...
ahí vemos los valores que se están fundamentando a nuestros jóvenes.
Sí, cada vez.
El ocultismo también, la exaltación también sutil o no tan sutil, como dices tú, del ocultismo en ciertas televisiones públicas. Películas de una violencia inusitada en horario... práctica no infantil, pero en horario en que muchos niños están delante del televisor.
Una pregunta que le haríamos a los jóvenes: ¿a dónde vas, joven? ¿A dónde vas, joven? Una buena pregunta para hacer reflexionar el que tiene a Jesús.
Sí, sabes que contestaría a muchos jóvenes: voy donde van los mayores.
Sí. Manolo, para cerrar, ¿qué quieres también comentar?
Pues simplemente estamos viendo con nuestros propios ojos cada día tras día las aberraciones, las barbaridades que está cometiendo el hombre. Y el hombre, en vez de ir a menos en cuanto a los pecados hacia Dios, es decir, se está rebelando cada día más en contra de la naturaleza, en contra de Dios. Es decir, está luchando en contra de Dios. ¿Y cómo va un ser que es finito luchar con un ser que es todopoderoso y que es infinito y que es eterno? Si él nos dice en su palabra, que es la mayor noticia que podemos tener, que es la palabra de Dios, el Evangelio, son buenas noticias, que hay salvación para estas personas si no siguen delintiendo, si no siguen cometiendo errores, como hemos visto de este hombre embarazado, como estamos viendo el alcohol, la droga, etcétera, etcétera. Lo único que nos llama a Dios es que nos volvamos a él.
Gracias a todos, amigos oyentes, por haber estado con nosotros. Gracias también a Said, a Manolo, a Luis y allá en control a Alejandro. Que el Señor os bendiga en esta semana y hasta el próximo programa.
En Tertulia. Un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. En tertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.